Bueno, como les comentábamos al principio, son 18 los partidos que presentaron hoja de votación para las elecciones internas y que van a estar disputando a la interna de sus propios partidos quién será el precandidato.
Elecciones internas para las que faltan solo 13 días.
Sí.
No falta nada, ya estamos ahí, como decíamos hoy, en la recta final, ¿no?
Exacto, exacto. Faltan solo 13 días. Ya la semana pasada les trajimos la primera parte de este informe, donde les presentábamos a los partidos políticos nuevos que traen candidatos que algunos vienen por fuera de la política, otros estaban en otros partidos y tienen como tomaron sus propios caminos. En la primera parte les presentamos al partido Basta Ya, al partido Unidad Popular Frente de Trabajadores, que les contábamos que era una alianza entre tres partidos, y a Identidad Soberana. Pero hoy...
El partido de Gustavo Salle.
El partido de Gustavo Salle. Pero hoy tenemos tres partidos nuevos. El partido Devolución, el partido de la Armonía y Por los Cambios Necesarios. Me gustan los nombres. Quiero decir, el partido de la Armonía me transmite mucha armonía, así que... Me sorprende un poco.
Sí, a mí me da curiosidad el partido de Evolución, me da curiosidad el nombre, pero después de que vos nos cuentes un poco del partido de la Armonía, vamos a estar entrando más de fondo en qué quiere decir esto de la devolución, que tenemos la explicación.
¿Sabés que voy a empezar con el partido de la devolución? A tu pedido.
El partido de la devolución, bien. Estoy más ansiosa por saber qué quiere decir.
A tu pedido voy a empezar con el partido de devolución, porque a mí no me gusta generar ansiedad a la gente.
Pero tengo una pregunta importante.
Diga.
Es de la... ¿Evolución, de la devolución o de la revolución?
No, partido de evolución. Ni siquiera es de la. Partido de evolución.
De evolución.
De evolución.
Bien.
No,
es
todo junto.
Aclarar ese concepto.
Devuelve. De la palabra devuelve. Devolver. Del verbo
de devolución, ¿qué? ¿De envases?
Bueno, partido de evolución que tiene a un precandidato llamado Pablo Paiva que se identifica como de derecha. Que tiene un sublema que se llama Liberales por la Gente, otra vez aparece esta palabra, sí. Liberal, se considera de derecha liberal clásico, pro familia y pro vida, son las frases que aparecen en la lista presentada, que es la 7005. Él mismo en una entrevista se define como conservador en lo moral.
Uh-huh.
Un dato interesante, que ya lo habíamos visto con la aparición de Cabildo Abierto, es que él es un militar retirado del ejército, con el cargo de mayor, actualmente subdirector de Desarrollo Social de la Intendencia de Tacuarembó. Es decir, tiene una trayectoria política, si se quiere, incipiente, pero, bueno, digamos que no es un outsider. Ya está involucrado.
Bien.
Es fruto de una decisión del Partido de la Gente, que bueno, que ya no corre más porque no presentó lista y Edgardo Novik no sabemos bien en qué anda, pero ya no está en la vuelta.
Ah, y ahora viene...
Y ahora viene lo que vos querías
quiero
saber.
Quiero que me cuentes.
Lo que vos querías saber. ¿Por qué devolución? Y vale aclarar, como decía... Diego Varela, que es del verbo devolver. Ellos vienen a devolver. ¿Por qué? Porque pretenden devolverle a la ciudadanía, y cito palabras textuales, poder de decisión y plata en el bolsillo. Esas fueron las palabras del precandidato. ¿Cómo van a hacer esto? Bueno, ellos plantean que buscan desestatizar a través de diferentes propuestas las empresas públicas, digamos,
sí,
¿no?
Sí, discursos que vienen en crecimiento, ¿no? Uh-huh. En estos últimos tiempos, como está pasando en Argentina.
Sí, lo mencionábamos la vez anterior. Sí. Es algo que se va a repetir a lo largo de otros partidos. Bueno, como les mencionábamos, es pro vida, es pro familia, según él dice. Es judeocristiano, tiene una alianza ahí con una corriente religiosa. Y está en contra del matrimonio igualitario. Algo que vamos a escuchar en este audio que tenemos para ustedes en minutos, pero les voy contando. Está en contra de la ley de matrimonio igualitario y de la ley de interrupción voluntaria del embarazo, algo de lo que habló acá.
Está habilitado el matrimonio entre homosexuales. ¿Usted no apoyaría esa ley?
No, absolutamente no.
¿No la apoyaría?
No, porque están en libertad de unirse. Hoy en día existen los contratos, o sea que si fuera como un recurso para dar ciertas garantías a la otra persona, existen los ámbitos legales para hacerlo, o sea que no necesariamente hay que consagrarlo a través del matrimonio.
¿Y el aborto tampoco? El aborto no. También se legalizó, se despenalizó, digamos, ¿no?
Mire, lo que sucede, Leonardo, a nuestro juicio, que muchas veces vamos edulcorando las palabras. Entonces le ponemos ley de interrupción voluntaria del embarazo. Pero en definitiva, a nuestro juicio, no deja de ser un homicidio.
Bueno, lo escuchábamos ahí Hay algo que a mí me sorprendió particularmente, que es que cuando habla de ley del matrimonio igualitario, habla de contratos, ¿no?
Sí.
Habla de estos vínculos como contratos. Creo que tiene que ver, sin dudas, con una cuestión religiosa, ¿no? De que, bueno, que entiende que esto no estaría bien de alguna forma, pero que hable de un contrato, como si fuera un alquiler, a mí por lo menos me genera gracia. Me parece como importante blanquearlo, porque está bueno problematizar de qué forma nos referimos a las cosas. Bueno, también habló de la ley de interrupción voluntaria del embarazo, uh-huh. Habló de la adulteración de las palabras y lo calificó a los abortos como homicidios. Otra vez se pone en tela de juicio el derecho de las mujeres. Creo que es válido rescatarlo, que en pleno 2024, ya a muchos años de esta ley estar aprobada, volver a discutir esto, creo que habla de un contexto sociopolítico, por lo menos, donde los derechos de las mujeres se ponen en tela de juicio, también pensando en que, bueno, la ley de violencia de género también está sufriendo ciertos ataques. Es bueno poder hacer conexiones al respecto para no perderlo de vista.
No, y además que no es algo que lo dice solo Pablo Pavia de un partido nuevo que uh-huh. apareció este año, sino que también es un discurso que se viene repitiendo en Carlos Giafigliola, uh-huh. precandidato al Partido Nacional, sí. Cosas que ya venían desde las otras elecciones. Entonces, no es solo acá que pasa, sino en los partidos ya consagrados y consolidados en Uruguay, ¿no?
Sí, bueno, el propio Cabildo Abierto también ha hecho muchas referencias a uh-huh. esto. Bueno, él puntualmente en esta misma nota que escuchábamos, que era de Canal 5, dijo que iría en busca de la derogación de estas leyes, así que me parece importante que lo tengamos en cuenta. La lista va a estar en todo el país, un dato no menor, no solamente en Rivera, que es de donde es él, sino va a estar en todo el país. Él considera que de acá ya entramos en su ámbito, porque él, como comentábamos, era militar retirado. Uh-huh. Frente a la pregunta de si los militares están... esto que se nombra mucho, en condiciones de vincularse con la gente o no, él considera que no es conveniente que los militares intervengan en la sociedad de la forma en la que se está planteando, porque no están preparados para eso. Una voz no menor, ¿no? Porque alguien que viene dentro del comando militar que enuncia esto, me parece que
sí, claro.
tiene como cierto peso. Sobre la búsqueda de los desaparecidos, un tema muy importante para nuestra sociedad, hizo una comparación con el nazismo, que la realidad es que es bastante triste escuchar estos discursos en pleno 2024, y dijo que no se puede avanzar mirando para atrás. Un discurso negacionista que ya venimos escuchando también en la vuelta, y que también creo que es no menor tenerlo en cuenta. De todas formas, no dio una respuesta concreta, hizo como una especie de respuesta por arriba, digamos, para salir del tema. En torno a la educación. Educación... que está muy sobre la mesa también. Sí. Él propone...
2019, o sí. antes incluso. Antes.
Sí, y desde antes.
Antes.
Él propone y está a favor de que la educación dependa de servicios privados. No está de acuerdo con la educación pública, al margen de que comentó que él estudió en la escuela pública y sus hijos también. Otra cosa que surge mucho es la eliminación de los impuestos, y él propone eliminar el IRPF. Lo propone así, de forma... medio por arriba, no habla de qué forma vendría como a llevar adelante esto, pero...
Algo de lo que también hablaba Gonzalo Martínez, ¿no?
Sí.
Del Frente de los Trabajadores.
Sí.
Tengo una otra pregunta, Angie. Esto sale todo, estamos hablando de la Carta de Principios, ¿verdad?
De la
partido.
Carta de Principios y algunas entrevistas que le ha dado en algunos medios, principalmente la de Canal 5, que es la más extensa.
Perfecto.
Por último, y para seguir en esto de la paridad de género, está en contra de la ley de paridad. Se respalda en el principio de igualdad de la Constitución y dice que no se debería elegir por condición sexual, que ahí, bueno, habría que ver qué es la condición sexual y cómo lo entiende, pero esas fueron sus palabras textuales. Así que este es como el repaso general de lo que sería el Partido de Evolución que tiene al frente a Pablo Paiva. Tenemos
Perfecto.
Más.
Tenemos más. Sí, porque lamentablemente no podemos profundizar tanto, si no nos va a dar, pero... Ahora vamos a ir con otro que tiene un nombre que a Angie le gustó, que es el Partido de la Armonía.
Me da paz.
Sí. El Partido de la Armonía, que tiene solo un precandidato, como la mayoría de los partidos nuevos, que es Rubén Martínez Izaguirre. Tiene 50 años, es de Rocha, pero vive en Maldonado, hace 17 años. Durante 23 años uh-huh. se formó en China, como Shaolin. Estuvo 6 meses allá en China y 6 meses acá.
¿Mira?
También es maestro graduado en China, de los templos Shaolin y Wudang, y de universidades de medicina. Es un dato, la verdad, muy curioso.
Diferente.
Para un precandidato que yo nunca había escuchado.
No.
Bueno, eso también, eso sale de cosas que él ha dicho. Ahora sí, vamos a pasar a lo que estábamos hablando, que es la carta de principios, que es lo que los partidos tienen que presentar cuando se presentan ante la Corte Electoral, cuando se registran, ¿no? Que eso está disponible para todo el mundo que lo puede ver, ¿verdad? Bueno, entonces, lo que dicen ellos sobre su postura sobre la política es que ellos profesan filosofía y no ideología. Y esto es algo que dijo a la prensa. Y decía, el Partido de la Armonía no tiene políticos, con experiencia política previa no hay nadie. De hecho, Martínez aclaró que en su partido no aceptan políticos.
Mira.
Lo cual también ya lo hablábamos en el informe pasado, ¿no?
Sí.
Creo que con Basta Ya lo mencionábamos, de esta redefinición del ser político.
Surge como una diferenciación, ¿no? Como
sí.
Si eso les diera un poco más de validez. Me parece interesante como fenómeno analizar cómo el descreimiento, digamos, hacia el sistema político cae como en estas cuestiones.
Sí, capaz que también un poco por eso de acercarse más a la gente, no estar tanto desde un lugar superior, sino estar como más al lado de la gente y no tanto por encima. El precandidato también dijo que es una tercera posición porque no se identifica ni con la izquierda ni con la derecha. Se asegura que tanto Martínez Izaguirre como todos los que participan del partido vienen de un palo más social, como colectivos de artes marciales, medicinas alternativas, huertas comunitarias y movimientos ambientalistas, y bueno, hay muchos más. Si quieren, podemos escuchar a Martínez Izaguirre también, bueno, para ir formándonos un poco el perfil del precandidato, porque es algo muy importante. Bueno, sobre algo que él decía, que no existe una escuela para hacer política. Lo escuchamos.
Bueno, en realidad no hay una escuela de políticos, ¿no? Todas las personas que entran en la política en su momento también comenzaron desde cero, sin conocimiento al respecto, y después se fueron haciendo en la medida que pasa el tiempo. Nosotros consideramos que tenemos unos muy buenos equipos, se está conformando un programa de gobierno excelente, muy bueno, porque surge desde la población. No surge desde un escritorio, no surge desde una empresa generando una campaña de marketing, sino que surge de las personas que tienen conocimiento en cada...
Bueno, lo decía él ahí, ¿no? Que no existe una escuela para hacer política. Otra cosa también es que, bueno, si bien ahora él tiene su propio partido político, no se identifica con ningún partido y no creen que en Uruguay hayan identidades de derecha o izquierda, pero sí asegura que él no es antisistema.
Esto lo decía en una entrevista en Canal 5, ¿no? Esto de que no es de derecha ni izquierda, que la derecha y la izquierda no existen como tal ya en el Uruguay, que habría que ver si los partidos existentes tienen algún tipo de propuesta que responda a estas ideologías. Me parece interesante eso.
Sí, también está en contra de ciertos tratados internacionales, como la firma del acuerdo de pandemias de la Organización Mundial de la Salud y la compra de vacunas, movimientos que también vimos bastante cuando, bueno, llegaron las vacunas al país, la gente antivacuna... No es algo nuevo, eso es lo importante de destacar. Y también no cree que el Mercosur beneficie al país.
Mira.
También se está poniendo ahí en cuestión el Mercosur. También dice no estar de acuerdo con el 100% del plebiscito de la seguridad social, aunque sí está en contra de las SAFAPs, punto del plebiscito de la seguridad social, que bueno, que es eliminarlas. También tiene un programa de 17 puntos, perdón, que da ideas en líneas generales de las posturas del partido. Que esto que ya veníamos hablando un poco de los programas, que si bien tenemos que esperar a que, bueno, a ver si pasan o no, si juntan los 500 votos, que ahí vamos a ver recién si se profundizan todos estos puntos, ¿no? Bueno, entonces, ellos, los tres puntos en los que se centra su programa son libertad, independencia y soberanía individual y nacional.
Interesante. Vuelve a aparecer la palabra libertad.
Sí, y esto que es interesante también, lo de la soberanía individual y nacional. Me parece que es algo también que hay que profundizar más adelante. Están a favor de un Estado sólido, entiende que el techo y la comida deben ser garantizados, pero bueno, tienen propuestas contradictorias, porque por un lado atacan a las empresas transnacionales, monopolios privados y oligopolios, y asegura que el Estado debe ser proteccionista, bajar las tarifas a la producción nacional y cuidar la soberanía de la tierra y medio ambiente, pero por el otro lado propone la baja de impuestos al ámbito privado, la liberación de importaciones, y habla de un mercado más libre, bueno, en líneas generales, como se mezclan algunas propuestas libertarias con cierto proteccionismo nacionalista, ¿no?
Sí, hay una cosa interesante ahí, que es que él habla de que no hay que seguir llenando el Estado, sino reducirlo. Entonces ahí entra otra contradicción, ¿no? En esto de que el Estado tiene que volver a tomar poder, pero al mismo tiempo no debería de seguir como abarcando el ámbito del trabajo. Hay algunas cuestiones ahí que no están muy claras. Todavía quizás lo que vos decías, cuando el programa, esto, si pasan, digamos, las internas, tendremos un programa un poco más claro.
Bueno, también sobre esto de que ellos no están, no va a apoyar la reforma impulsada por el PIT-CNT con respecto a la seguridad social, porque cree que faltan, no lo va a apoyar. Y lo que decíamos es que eso era contradictorio con su posicionamiento sobre las AFAPs, que están en contra, porque, bueno, faltan reglamentaciones sobre el dinero.
Sí.
¿No? También, y ahora estos son los últimos puntos, dice que recortando el costo político en el Estado pueden eliminar todos los asentamientos. Y es así que prometen donar el pago por votos de la Corte Electoral para obras benéficas. Bueno, hay una relación ahí entre el costo político con asentamientos. Uh-huh.
Interesante la propuesta, un poco en el aire todavía, pero veremos cómo evoluciona.
Después, en cuanto a seguridad, otro tema que está bastante sobre la mesa y es algo que prácticamente se está discutiendo todos los días, establece la idea de desalojar los barrios conflictivos y entrar en combate con narcos. Por lo que, bueno, hay cierta visión militarista al respecto de esto, que, bueno, es una idea que un poco, no sé si decirle como brusca, pero...
Sí, me genera como la pregunta de, bueno, ¿qué es entrar en combate con narcos? ¿Quién va a entrar en combate con los narcos?
¿Y qué es desalojar los barrios conflictivos? ¿No?
Claro. ¿Y qué pasa con la redistribución de esas personas? Y además, o sea, ahí estamos perdiendo de vista que primero el derecho a la vivienda y segundo el derecho a vivir donde vos querés vivir, ¿no?
Exacto. Y también, ¿qué es lo que hace un barrio que sea conflictivo? Y también ahí entramos en la estigmatización de ciertos barrios.
Exacto.
Bueno, vamos a esperar entonces a ver si pasan o no las elecciones internas. Después, en cuanto a salud, se propone un sistema, bueno, porque no sé si se acuerdan, pero habíamos hablado de que entre la gente que lo integra hay gente que, bueno, que está con las medicinas alternativas, huertas comunitarias. Entonces, lo que ellos proponen es un sistema mixto de medicina tradicional y terapias alternativas para el sector público.
Polémico.
Sí, bueno,
distinto, por lo menos. Es diferente a lo que venimos escuchando.
Después, el último punto, en cuanto a educación, plantean un valga la redundancia, un plan de extensión educativa donde se continúe la enseñanza de manera remota con materias útiles para hacer desde casa, como la economía del hogar, generación de alimentos, oficios, artesanías, etcétera. Como cosas más de no tanto capaz actividades intelectuales, sino más de lo manual.
Lo práctico, sí. Bueno, ¿sabes qué? Me trae como algo distinto esto de manera remota, ¿no? Hay como una cuestión ahí de volver al hogar que, no sé, a mí por lo menos me genera un poquito de ruido. Veremos cómo evoluciona esta cuestión.
Sí, que me trae mucho capaz a la pandemia, ¿no? Como ese tipo de actividades capaz como que capaz que quedaron como de ahí y, bueno, las traen de nuevo para volver a prestarles atención, ¿verdad?
Sí, hay que volver a discutir la cuestión de las posibilidades de cada uno, que, bueno, cuáles son las situaciones de los hogares, si realmente es bueno tener reforzar lo individual en vez de lo colectivo. Creo que ahí entran en juego un montón de cosas que seguramente se estarán poniendo en discusión cuando se profundice esto, si es que el partido avanza, ¿no?
Sí, exacto. Sí, el partido, como ya lo venimos repitiendo desde el viernes pasado, si llega a los 500 votos, porque uh-huh. Eso es lo que necesitan para poder pasar a las elecciones nacionales de octubre, que parece un número, quizá para estos partidos alto, pero, bueno, convengamos que el partido de Salle de las elecciones pasadas, el Verde Animalista, llegó a 3.000 votos, por lo que es posible.
Es posible.
Llegar. Y lamentablemente hubo un cálculo mal de los tiempos.
Pasa que uno se entusiasma mucho, ¿no?
Porque sí, yo creo que sí.
Son diferentes. Merece que le dediquemos un poco de tiempo. Merece la audiencia también escuchar con profundidad qué es lo que está pasando, quiénes se presentan. Prometemos que en la próxima vamos a meter 4 candidatos de un tirón. con toda la información necesaria.
No, y aparte de eso, que son partidos nuevos, con ideas nuevas y muy, muy distintos entre sí. Entonces yo creo que darnos un ratito para profundizar en ellos es muy importante, y teniendo en cuenta que son quienes van a participar de las elecciones internas la semana que viene.
Sí, es importante ir a votar informados.
Es importante ir a votar y votar informados.
Bueno, nosotras nos retiramos porque ya estamos en la hora, pero tenemos programación, ¿verdad? Tenemos programación en Uniradio porque a partir de 17:30 va a estar el Noticiero Científico y Cultural Iberoamericano. A las 18 horas, no, perdón, a las 19 horas, el Noticiero de MBD Noticias en su edición central. Y en la noche también pueden escuchar la música de Uniradio en los diferentes programas. Como ya saben, también tienen a los selectores sonando hasta las 10 de la noche, así que pueden escucharnos ahí también.
Exacto. Y mañana a las 8 de la mañana, MB Noticias en su primera edición. A las 10, Uruguay desde la Sociología. A las 12, Noticiero RFI. A las 13, MB Noticias en su segunda edición. Y a las 14, nos reencontramos acá para un nuevo programa de Comunidad Velar. Y nosotras nos vamos a ir con música. Capaz que te preguntás con qué nos vamos a ir.
Y me pregunto, sí, porque no tengo idea. Bueno. ¿Nos vamos a California?
No, no nos vamos a California, pero sí nos vamos a... O sea, seguimos en Estados Unidos.
Pero es por la Copa América, ¿no? ¿Seguimos en Estados Unidos por eso? ¿Podemos atribuirlo a eso?
No vamos.
Nos gustaría.
No estamos acá por... Aunque faltan poquitos días para que empiece la Copa América.
Tres.
Pero
Tres días. Se estoy contando.
Bueno, no, porque hoy tenemos una efeméride, que quizás nadie se la espera, pero es que hoy...
Redoblantes.
Sí, bueno, más o menos. Un día como hoy, pero 1880, llegaba al puerto la Estatua de la Libertad de Nueva York.
Y antes de cerrar este programa...
Pero tengo que explicar por qué vamos a escuchar y por qué.
Ah,
la Estatua de la Libertad de Nueva York. Entonces yo dije, qué mejor idea que escuchar a The Boss, Bruce Springsteen, el jefe, con su canción Born in the USA, nacido en Estados Unidos, que en realidad es una contradicción a cuando se llevan a chicos jóvenes para pelear en las guerras. Entonces, bueno, me parecía que era un buen momento para poner en discusión eso.
Y además para nosotros, para mí, que no la conozco, voy a conocer esta canción. Antes de que termine el programa, enviar el saludo a la oficina de mi viejo, porque están todas mis tías escuchando y este es el reclamo de todos los días. No mandamos saludos, sí mandamos saludos, señora, pero la próxima manda el mensaje al 092-555-982. Nos reencontramos mañana.
Y nos vamos con Bruce Springsteen, The Boss.
Chau, chau.